A continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.
Hola amigos y amigas de la Radio Nuevo Mundo. Quisiera comenzar el comentario de hoy con una reflexión sobre los costos que tiene los reiterados procesos eleccionarios de tipo presencial. Acabamos este domingo de tener otra elección más, esta vez para dirimir quiénes debían ser gobernadores en nuestro país, que es una posición ya que es elegida y que antes era designada, un cambio bienvenido. Mi punto es, ¿en qué medida se justifica seguir realizando estos eventos en forma presencial? O por lo menos que no haya otra forma de expresar las preferencias electorales que no sea ir a una escuela, un colegio, un estadio, a votar personalmente los votantes. En otros países del mundo ya la gente puede votar en forma electrónica, ¿no es cierto?, a través del computador. Esto no es difícil logísticamente, en el sentido de que, y las probabilidades de que haya una irregularidad son bajas, del hecho de que, por ejemplo, la gente hace transferencias bancarias y transacciones financieras a través de la Internet, por forma digital. Se puede pedir un certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, certificado de propiedad, también por la Internet. Pero a esta altura el partido sigue en Chile impidiendo o no se organiza que se pueda votar en forma digital. Y la movilización de recursos para hacer estos actos no es menor. Por ejemplo, a mí me tocó votar en un colegio, el Colegio San Ignacio de Pocuro, en la comuna de Providencia, y conversando con las personas que son delegados de mesa o que manejan las mesas, me decían que para esta elección y que para la anterior municipal, que fue hace un mes atrás, la escuela estuvo cerrada, el colegio estuvo cerrado por lo menos 2 días para los estudiantes. O sea, los estudiantes pierden 2 días de clase cada vez que hay un acto eleccionario que tiene lugar en su establecimiento educacional. Bueno, y hay un costo evidente para los niños, para los estudiantes en general, sin mencionar los costos de tener que la gente movilizarse con transporte público a los lugares de votación o ir en automóvil. Es decir, no sé si las autoridades, el Congreso de la República, que legisla de esto, el CERVEL, analizan los costos que tienen esta modalidad, que ya es bastante arcaica, de expresar las preferencias eleccionarias, ¿no es cierto? Entonces yo haría un llamado a las autoridades pertinentes a las próximas elecciones hacerlas en forma digital y dejar la posibilidad abierta, por supuesto, de que personas vayan en forma presencial a emitir su voto, ¿no es cierto? Hay muchas personas, y eso es totalmente válido, que no se manejan en los métodos de computación, internet, y prefieren ir personalmente, adultos mayores, etcétera. Por supuesto, deben estar habilitados, pero la habilitación sería mucho menor y el costo en recursos y tiempo de la gente, tanto de los votantes como de las personas que organizan estos eventos eleccionarios, se reduciría fuertemente. Aprovecho de hacer esta reflexión al inicio del programa porque el costo es muy alto y es distractivo, y son tanto las instancias eleccionarias que la gente realmente ya tiene una fatiga de ir a votar. pero sigue teniendo que votar porque es obligatorio, si no le ponen una multa. De nuevo habla bien, habla de cómo se entiende la democracia en nuestro país. Bueno, no me voy a quejar más sobre este asunto. El tema de la discusión del presupuesto para el año 2025 sigue adelante, ahora se encuentra en el Senado. Hay partidas que la oposición la está reduciendo sin razones muy claras, ¿no es cierto? El asunto del Instituto Nacional de Derechos Humanos es emblemático. El país sufrió terribles violaciones de los derechos humanos en los últimos, particularmente en el periodo Pinochet, pero post-Pinochet también. Y es muy importante proteger la institucionalidad que resguarda el cumplimiento y la observación de los derechos humanos, ¿no es cierto? Eso debe ser entendido como una política de Estado y no de gobierno, y menos los parlamentarios aprovecharse de estos ítems para tratar de obtener ventajas electoralistas de corto plazo. Es necesario elevar el nivel de la discusión y no caer en esto, en la discusión presupuestaria. También los cuestionamientos que hay a partir de la educación pública. Gastos reservados del Ministerio del Interior, creo que esos sí se repusieron. Vivimos rodeados de gastos de instituciones del Estado que tienen muchos gastos reservados, ¿no es cierto? Bueno, habría que ver la sabiduría de ese concepto, del gasto reservado, que no se da cuenta. Eso ya ha habido, ya hay procesos judiciales en distintas categorías, incluyendo la rama de la Defensa Nacional, por el manejo de los recursos reservados. Entonces, bueno, uno se pregunta la conveniencia de esa práctica. Bueno, hemos hecho así el comentario ya a nivel más macroeconómico, de la lógica de ajustar el presupuesto con una caída esperada de los gastos, sin recurrir al expediente también de aumentar un poco la deuda pública, en la vía de consideración de la necesidad de reactivar más y hacer crecer más rápido la economía, y también proteger partidas de gasto que tienen un impacto social valioso. Pero bueno, el Ministerio de Hacienda escogió reducir en 600 millones de dólares el gasto público, y ahora eso pone las condiciones de la discusión. En la parte internacional hubieron tres eventos que tuvieron lugar en la semana pasada. El primero, que en realidad fue el 15 y 16 de noviembre, un poquitito antes de la semana anterior, fue la reunión de la APEC, el Foro Económico Asia-Pacífico, en la ciudad de Lima, que tuvo la concurrencia del presidente de la República, Gabriel Boric, y también de presidente de China, Xi Jinping, el presidente Biden de Estados Unidos, y un número grande de jefes de Estado y autoridades de gobierno. El presidente Boric mantuvo relaciones bilaterales, y bueno, yo creo que en general es conveniente la asistencia a estas reuniones, porque son un espacio de poder dialogar, de poder compartir con otras autoridades, y siempre el diálogo es mejor que los conflictos entre países. También después hubo el 18 y 19 de noviembre, lunes y martes de la semana anterior, la reunión del G20 en Río de Janeiro, en Brasil, que le tocó este año organizarlo al presidente Lula da Silva, quien en un acto interesante invitó al presidente Boric a asistir, porque Chile no es parte de los G20. G20 es son los G7, las economías más grandes del mundo en términos económicos, los países capitalistas desarrollados, pero se amplió a una cantidad importante de países de tamaño de economía mediana a asistir, por eso se creó el G20. Es una reunión que no tiene un secretariado permanente, no es una institución formal, es más bien un grupo de conversación, de discusión, más de carácter político que económico, pero también económico en algunas dimensiones, ¿no es cierto? Brasil puso en la agenda y logró que se respaldara en la declaración final una estrategia mundial de lucha contra el hambre y la pobreza, que sigue un poco la política que siguió Brasil a nivel interno de hambre cero en el primer gobierno del presidente Lula, ¿no es cierto? También Brasil propuso financiar los gastos para reducir el hambre y la desigualdad en el mundo, un impuesto al alto patrimonio, el llamado impuesto a los superricos, que fue cuestionado, sí, por algunos países, entre ellos por el presidente de Argentina, Javier Milei. Pero en general se aprobó esa agenda y hubieron otros temas como la reforma a las instituciones internacionales, como las Naciones Unidas, básicamente ampliar la participación del Consejo de Seguridad para incluir a países latinoamericanos. Esta es una agenda que Brasil y el presidente Lula en particular ha tenido un rol muy importante. Nuevamente fue cuestionada por algunos presidentes, sobre todo el de Argentina, que no cree en la necesidad de las Naciones Unidas, etcétera. También está la propuesta de alterar los porcentajes de votación en favor de los países del llamado sur global en el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Eso también estuvieron en la agenda. Y una tercera reunión que fue el de la COP en Azerbaiyán. Esta es una cumbre de cambio climático que se realiza todos los años. Azerbaiyán es una ex república soviética, eran parte de la URSS o Unión Soviética. Es un país productor de petróleo. Bueno, en la agenda de las reuniones COP y otras reuniones internacionales que tienen que ver con el cambio climático, lo que se hace es reiterar la importancia y la importancia de contener el proceso sostenido de aumento de temperaturas y lograr de que no excedan el aumento en 1,5 grados Celsius comparado con la era preindustrial, porque más allá de eso se aceleran los efectos negativos del calentamiento global. Y lo estamos viendo todos los años, lo estamos viendo en los incendios forestales en nuestro país, pero también en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en distintas partes del mundo, en Rusia, incluso en Siberia han habido incendios forestales producto del calentamiento global, destrucción de un patrimonio natural. El tema del derretimiento de los hielos en Groenlandia, en la Antártida, el tema de la acidificación de los océanos, el tema de las sequías acompañadas de temporales, huracanes. Es decir, es un tema ya práctico, no es una cuestión teórica del llamado calentamiento global. Se está experimentando en todos los inviernos y veranos en distintas partes y hemisferios del mundo, no hemisferios del mundo. Bueno, estas cumbres en que asisten delegados de gobierno, instituciones de representantes de la sociedad civil, grupos preocupados sobre todo el tema ecológico, ambiental, muestran de que hay una bonita retórica de que todos apoyan el combate al calentamiento global, pero pocos resultados prácticos. Por ejemplo, no hubo el compromiso que pedían los países en desarrollo, los países desarrollados, de recursos económicos para contribuir a detener este problema del calentamiento global. ¿No es cierto? Hay una frustración por ese lado. Se discute, se hacen bonitos discursos, pero la realidad sigue por otro lado. Es un tema, probablemente el tema, uno de los temas más importantes para la sobrevivencia de la raza humana, de la humanidad en el planeta Tierra. Le agregaría, aparte del cambio climático y la crisis ecológica, el tema de las armas nucleares. Esos son los dos grandes ítems que puede llegar a una autodestrucción del planeta. Bueno, creo sí, personalmente, que es importante seguir reuniéndose, que se hayan las reuniones de la COP, pero que haya forma de participación de la sociedad civil y de la gente de la calle en general, exigiéndole a los gobiernos adoptar medidas concretas para evitar una catástrofe ecológica. Bueno, esas eran tres reuniones que son bastante relevantes, dos que tuvimos acá en Sudamérica la semana pasada y la otra de la COP en Azerbaiyán, que son de alta relevancia a pesar de los resultados concretos que se obtienen. Amigos y amigas de Radio Nuevo Mundo, muchas gracias por su gentil atención y nos encontraremos la próxima semana. Hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.